Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por matuk.com y iTunes.
En esta emisión de Token tenemos una variedad musical impresionante. Además,
así es.
De las secciones tradicionales, las noticias, los adelantos, las reseñas, las quejas de todo el mundo. Y también Token Cine.
Exacto, y Token Teatro.
Token Teatro.
Token Love, posiblemente.
¿Token Love?
Sí.
Ah, me gusta Token Love. Y vamos a hacer un breve resumen de, pues, de la vida, ¿verdad?
Exacto.
Token. Contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Rápidamente, ¿cómo te la pasaste en el Token Fest que se llevó a cabo ahí en Cinemex Park Plaza? Con un lleno total.
Lleno total, no cabía ni un alfiler.
Exacto. Todas las butacas.
Cómodamente, ¿no?
Exacto. Sí. Todas las butacas que eran estas platino, que son como estos sillones
como de piel, de vinipiel acá.
Con colchitas si querías.
¿Ah, sí?
Sí, pero las quitaron. Porque nadie va a utilizar colchitas en el Token Fest. Pero puede haber colchitas. Por si el aire acondicionado, ¿no?, estaba fuerte.
Y conectamos las consolas. ¿Qué fue? El Play 3, ¿no?
Y después el Xbox, sí.
Y el Xbox también. Ahí en la, la pantalla de cine que se veía impresionante.
Impresionante.
Sí, pero es un cine que está bien oculto, ¿no?
Es muy exclusivo, sí. Son nada más 4 salas. Es muy exclusivo, ni afuera ni siquiera hay como algo que diga aquí Cinemex, ¿no? Ni la cartelera, ni la marquesina.
Porque entonces, pues no hay mucho que anunciar, ¿no? Pues si son 4 salas.
Exactamente, entonces es como muy exclusivo. Las personas que se sentaron ahí por horas y horas, imagínense que un boleto de cine ahí por una función cuesta 250 pesos.
¿A poco?
Exacto.
Ay, pero en Antara, ¿cuánto vale? Como 120 varos, ¿no?
¿El platino?
Ajá.
No sé. Yo creo que sí. Creo que sí. Sin embargo, Park Plaza es el más caro. Justamente también por ser muy exclusivo. Y no, como que no se anuncia tanto. Y entonces nada más la gente que va ahí a comer a los
restaurantes. Ah, ya. Por ejemplo, si yo soy, no sé, el de Moenia. Y quiero ir a ver una película para que nadie me moleste.
Ajá,
entonces exacto. Ya me cansé de ir a Plaza Universidad los domingos a medianoche.
Donde las bocinas
función,
truenan.
Donde truenan las bocinas. Tronaron las bocinas.
Ya estoy viendo tu tweet.
Sí, salí anoche de ver. No, o sea, salí la noche del domingo anterior.
Ajá.
De ver Prometeo. Híjole, qué barbaridad. Sí. Pero tronaba horrible. O sea, cualquier explosión, lo que sea. Órale, no, pero terrible. Y aparte se veía, estaba como mal calibrado el proyector o no sé qué rayos, pero se veía como fuera de registro la imagen, como si fuera en 3D sin los lentes.
Uchas.
Pero no, no tan exagerado, pero si te ponías payasuito,
uh-huh,
pues sí.
Sí se veía.
Ajá, como para ir con el gerente y decirle, oiga, ¿qué brother le pasa? Claro. Y aparte está horrible la película.
Sí, está
feita. No la entendí. Nada, no, está padre.
¿Eh? Pues sí. Cuesta 250 pesos el boleto. Entonces todas las personas que fueron al Token Fest, un saludo, muchas gracias por ir, nos la pasamos muy bien. Espero que sí, ustedes también. Obviamente un saludo muy especial a @Yoltik.
A Yoltik con doble L.
Exacto.
O sea, como Loltik.
Como LOL.
Como Loltik, pero con doble L, para que Yoltik no lo leen.
Exacto.
Ajá.
Y ahí estuvieron horas ustedes sentados. Muchas gracias. Fueron como unas 100 personas aproximadamente.
Consumiendo
aparte, sí le entraron a las palomitas y a
la chapata.
Al cóctel.
Sí, yo fíjate que yo pedí una crepa de atún.
Ah, sí, muy bien.
Y en el Cinemex, al que voy, al corrientito.
Ajá, ¿el de universidad también?
Ajá.
Y fíjate que es muy feo ese. Digo, te voy a ser sincero.
Puede ser, pero por el precio, a mí no me parece tan feo. Porque con mi credencial de
clavadista profesional,
cliente frecuente,
ajá,
del Calígula,
ajá,
te hacen descuento todos los días, no importa cuándo vayas.
Ah, bueno.
Entonces te cobra, el boleto cuesta 35 pesos o 36 pesos.
Entonces no está mal.
Para la emergencia está bueno. Bien, está bien. Ajá, y aparte te sellan el boleto en Chedraui. Que mi regla, uh-huh, en Chedraui cuesta menos. Todos los martes tenemos los mejores. No, no es cierto.
Chihuahuis.
Ay, sí, ya quisiera yo que Chedraui nos pagara.
Uf, cosas.
La regla es: si al cine donde vas, adentro del complejo,
ajá,
hay un súper,
ajá,
está gachito.
Sí, sí, no. Te voy a decir, hay uno que está en el Ajusco también.
Ay, donde está el.
Que también está un Chedraui. Y está un Cinépolis. Está, oh my god.
Sí, es el. Pero ese para la emergencia está bien.
Es el
así,
peor.
Así, para cuando estrenen Batman The Dark Knight y todo esté hasta el gorro.
Ahí
está vacío.
Sí. Ese es por. Pero es horrible porque entras como en un sótano y todo está.
Como una caverna.
Pero hay otro en donde. En un Chedraui en donde le mandamos saludos a Dani. O arroba Rius. Me complico un poco con su nickname en Twitter, pero. Ya sabe de quién está hablando. Que también fue justamente lo de Mila Jovovich. Y también fue a Token Fest. Mm-hmm. Él nos da unos cafés exquisitos en Café Punta del Cielo. Porque Café Punta.
Porque Café Punta
no
del Cielo.
Ya, porque. Ya rompimos contrato con Café Ilegal. Ahora, con Café Punta del Cielo.
Ah. Se acabó el contrato.
Exacto.
Comercial.
Hay un Chedraui ahí. Bueno, dentro del Chedraui.
¿Pero está, en dónde dices?
En Samara. Que está enfrente de donde fuimos el Token Fest.
Pero es que ese es un barrio exquisito. Pero
ahí está Chedraui Selecto y hay un Cinépolis VIP.
Chedraui Selecto es como el
City Market.
City Market, ¿no?
De comercial, la comercial mexicana.
Exacto. Mexican Commercial. Exacto. Hubieran puesto.
Exacto. Pero.
Pero bueno, ese es otro nivel de supermercado. Exacto. No, yo estoy hablando de los. De Auchan, de, que ya no existe.
Ya no existe. Bueno, pero sí, ahí está el de la Jusco que sí está. Pero
sí, bueno. Pero, o sea, me refiero a que está gachito de que el piso está pegostioso.
Exacto, sí, sí.
Ajá,
sí.
Pero en todo lo demás, pues está súper. Vas al súper, te sellan el boleto. Te compras tu Pepsi.
Exacto.
Adentro te la metes en el suéter.
Exacto.
Ya no compras el chesco de 30 varos.
Exacto. Si quieres algo más sano, te compras tus pepinos.
Te compras tu cuartito de queso de puerco.
Exacto. Y te lo metes al cine.
Tu pan Bimbo chico. Exacto. Oye, un día lo voy a hacer, a ver.
Exacto.
¿Y voy a hacer unos sándwiches allá. Viendo una película. Pero no, pero sí estuvo bien gacho lo de Plaza Universidad.
Que el tronaba tronido.
La bocina. La sala 14 de Cinépolis Universidad.
Es que yo creo que ya tiene demasiado uso, ¿no?
Sí, fui con mi amigo Chaim, que él trabaja en poner proyectores para los cines. Son dos empresas, creo, nada más.
Ok.
Y él ya me estaba explicando. No, lo que pasa es que son unas como bolas, los DLCs.
Ajá.
Que adentro tienen como un millón de cristales donde rebota la luz y todo. Entonces, si se sobrecalienta, empieza a rebotar mal y no sé qué. Entonces, son tres bolas del RGB.
Ajá.
Entonces, una se está sobrecalentando y por eso le está ganando el rojo. La proyección. Y ya, por eso se ve rosita la película.
Ya.
Según rosita.
Que by the way, BTW, que yo creo que esta semana o la próxima vamos a ver... Justamente las entrañas de cómo conectamos la consola al proyector digital. Vamos a hacer un video.
Ah, eso está bueno.
Vamos a ir a las proyecciones. Y ahora, ¿cómo es? Porque ya no hay. Bueno, sí hay, pues, proyectores de 35 milímetros, que es de película, que llegan, por ejemplo, a Cinemex, a los complejos cinematográficos. Llegan 7 o 8 latas en donde tienen la película de 35 milímetros y después los proyeccionistas lo que hacen es pegarla. Las 7, ¿no? Porque las 7 latas vienen en la película de 2 horas, por ejemplo. Entonces las van pegando. Pero ahora ya nada más les dan un disco duro, conectan por medio de USB. Ajá. Descargan la película al disco duro del proyector. Bueno, del un servidor que tienen ahí, etcétera. Y la proyectan. Y pero ahora parece ser que ya va a ser vía satelital. O sea, desde
ya no
una
vas a tener
central
que esperar ni a que te manden el disco duro.
Exacto, desde una central le van a poner play. Ya.
Ay, rey.
Sí, eso lo vamos a ver próximamente. Vamos a hacer un video de eso y lo vamos a postear en matu.com.
Sí, sí. Que de hecho, Salvador García, alias el Hombre Granada,
ajá,
me explicó de por qué antes llegaban. Se estrenaban tanto tiempo después las películas aquí en México. que era por lo de los carretes.
Exactamente.
La productora hacía mil. Ajá. Ponía la corrida comercial en Estados Unidos en 1,000 salas. No tenía más, entonces no podían exhibirse en otros lugares. Entonces, ya que terminaba la corrida comercial, la segunda vuelta, la tercera y bla, bla, mandaban unos para México.
Exacto, y es por eso que llegaban tarde.
Llegaban tarde y llegaban ya.
Ya fregadones. Fregadones, sí.
Entonces por eso se veía sucio.
Exacto. Y donde cuando había intermedio en nuestra en las películas.
¿Te tocó a ti?
Sí, intermedio. En los intermedios. Y tenían una. Justamente la canción de Herb Alpert and Tijuana Brass, Spanish Flea.
Ah,
¿recuerdas esa canción?
Claro.
Y que. Y ahorita la voy a buscar, por supuesto. Y que con esa canción te decían: pase usted a la cafetería a tomar unas lunetas.
Y también, bueno, a mí me tocó. ¿Cuál fue la última película que viste en ese formato? ¿Tú te acuerdas?
O sea, a ver si lo. Yo creo que La Risa en Vacaciones.
¿En serio?
Sí, yo creo que sí. Sí,
no, yo fui a. La última
película. Superman 4, creo.
Que vi en ese formato fue. Entrevista con el vampiro.
Órale.
En el Linterna Mágica. Ahí de la Unidad de Independencia.
Ajá, sí, sí, ahí en la bandera Jerónimo. Yo iba muy seguido a eso. Ahí es donde justamente fui a ver La Risa en Vacaciones varias veces, sí. Y Superman 4 también,
claro. Ajá, sí, es que ese cine era. Y estaba bien bonito, estaba grande, de dos pisos.
Sí, estaba, era muy grande, muy muy grande.
Clasicón, que ya se perdió ese formato, ¿no? Los sí, dos pisos,
sí.
Fíjate que cuando fui con Moncho a ver Prometeo. Ajá. A los cines de Universal City Walk
De Los Ángeles Universal.
Es un AMC, creo.
Ajá.
Las salas son de dos pisos. Ah. No sé si todas, pero a nosotros nos tocó. ¿Y dónde, dónde? Pues arriba, güey. Ni modo que dónde.
Claro.
Si ya la vimos desde arriba, bien.
Bien,
¿no?
bien.
Bonitos. Pero siguen siendo multiplexes.
Muy bien. Pues qué bueno que les haya gustado nuestra introducción al token. Vamos con las noticias.
Vámonos.
Estamos en intermedio.
Square Enix acaba de registrar un nuevo dominio, FinalFantasy7PC.com, el 15 de junio en Tokio, que indica que Square Enix tal vez quiera hacer un anuncio acerca del 15 aniversario de Final Fantasy VII. Recordemos que ya existe una versión para PC de Final Fantasy VII, salió en 1998. Porque en 1998 fue un gran año, ¿no? El Mundial de Francia y todo eso, ¿no? Mistwalker, el presidente de Mistwalker, Hironobu Sakaguchi, dijo que se encuentra desarrollando un juego para iOS. Dice que le gustaría desarrollar un nuevo RPG o una nueva serie de juegos RPG para el Nintendo Wii U, pero primero se va a enfocar, él y su compañía, se van a enfocar en juegos para el iOS, especialmente en uno que se llama Party Wave.
Token.
El presidente de Take-Two, Strauss Zelnitz, dijo que está un poco escéptico con el Nintendo Wii U, que la compañía no le ofrece nada que le interese y que ellos por ahora no tienen planes para un juego importante para el Wii U. Ni modo.
Token.
Y bueno, Sony Worldwide Studios, de ahí el vicepresidente Scott Roth dijo que es inevitable que los videojuegos lleguen al sistema de la nube en el futuro completamente. Dijo que tal vez dentro de los próximos 5 años veamos la transición completa. Sin embargo, no quiso dar detalles sobre los planes de Sony al respecto.
Tu token de confianza.
Pues sí, ya la nube, Pont. Fíjate que estuvimos usando Dropbox.
Bueno, ¿no? Dropbox.
Un no, yo no lo había usado.
Rasta Hans. Es que sí les conté que Rasta Hans era uno, alguien que conocemos de México. Lo conocimos en algún campus party, igual de digital o alguna de estas cosas. Y lo conocimos y consiguió trabajo en Dropbox, pero en San Francisco. Ahora trabaja allá.
Ahora está empacando cajas. En Dropbox.
En Dropbox, exacto.
Qué barbaridad. Qué sí. Bueno, pues un saludo al Rasta, ¿qué?
Rasta Hans.
Rasta Hans, Rasta Ratón.
Exactamente.
Y sí, y pues sí, estuvimos usando Dropbox. Yo no lo había usado. Digo, no es la gran cosa, es, pues ya es la nube, ¿no?
La nube.
El sistema.
Pero bueno, tienes nublado. Aplicación móvil también, y entonces desde la app puedes.
A eso iba. Que sí me hizo unos parotes desde el E3 ahí con. En la conferencia, porque no teníamos cómo mandar fotos. Las fotos ya en choncho.
Exacto. Sí, sí.
Entonces, pues aprovechamos para usar el Dropbox y actualizar las conferencias del E3 aquí en matuk.com. Que fíjate que este año, allá en el E3, ya el internet ya estaba infalible en las conferencias. Y a muy buena velocidad. Todos teníamos internet.
Sí, qué bueno.
Hasta en la de Sony, pero ahí yo no lo caché porque la regué. No vi que estaban dando el password en otro lugar y pues nunca me pude conectar. Pero pues sí, les conviene. Es que les conviene porque luego íbamos todos los de prensa ahí con nuestro internet rentado o de plano sin internet. Y pues los reportes de la conferencia llegaban mucho después. Y a las compañías les conviene que en todas partes se hable de lo que está pasando. Entonces, pues poner internet es una buena inversión para ellos.
Así es. Claro, y porque inmediatamente lo haces, ¿no?
Así es.
O sea, no. Y como no tiene embargo, no firmas nada de como de confidencialidad, pues lo puedes tuitear en el momento. Y ahí es donde el que más rápido tuitee o postee, pues es el chicletas, ¿no?
Exactamente.
Así es.
Sí, entonces, pues bueno, ahí está. Ya predijo Sony, pues, el vicepresidente Scott Roth. Que ya los videojuegos van a ser solo en la nube, ¿no?
Estás de acuerdo que la próxima generación de consolas de videojuegos ya no va a tener una bahía o un lector óptico de CDs. Y estás de acuerdo que próximamente las tiendas de retail van a tener que mutar, evolucionar de alguna manera.
A vender pollos. O algo así, porque...
No, pero bueno, pues el hardware se sigue vendiendo, ¿no? Y, o sea, ese no lo puedes descargar.
Accesorios.
Ajá. Accesorios, códigos, así como vas a GameStop.
Memorabilia.
O obviamente migrar a en línea. Y entonces tú pagas con tu app.
Como Circuit City. Yo no sabía que no existía Circuit City ya.
No, ya tronó.
No, espérate, ¿era Circuit City? No, era otro.
CompuUSA.
Ya también tronó.
Ya tronó.
Ya tronaron todas esas, ¿va?
Sí, ya nada más queda
No, si era Circuit
Fries
City.
Fries y Best Buy.
Sí.
Circuit City, según yo, ya tronó.
En 2009 creo que tronó. Sí, Circuit City. Sí. Es que había uno en Santa Mónica que el último día de tres, que me quedé completamente solo, dije, pues me voy a dar un rolón en Santa Mónica para estar en la playa un rato y pues ir de shopping y relajarme, ¿no? Entonces, llegué y dije, ay, pues voy a ir al Circuit City que estaba aquí en 1999. Entonces voy y no había nada. Y yo, qué tranza. Y el Toys R Us tampoco está. Entonces, dije, bueno, voy a buscar dónde hay un Circuit City. Pues le puse en internet, pero la página existe. O sea, el Circuit City existe. Entonces ya leí en Wikipedia qué pasó. Tronó Circuit City, en 2009 lo compró otra compañía y lo volvieron a echar a andar, pero solo en línea, como sugieres que ocurra con los retailers.
Eso yo creo que va a pasar.
Pero el sitio de Circuit City se veía súper completo. Y yo buscaba la parte de, bueno, ¿dónde está el de Stores? No encuentro el botoncito de Stores. Y ya después dije, ah, pues es que ya no existe. Físicamente ya no existe, ya no pero existe. En línea sí existe.
Así es.
No sé qué tanto, digo, por el branding, por la marca, pues tiene peso.
Sí.
No es como que compitas contra Juanitos Electronics, ¿no?
Sí, no.
Pero pues sí hay mucha oferta, ¿no? También.
Claro. Sí, ¿no? Y entonces van a tener que migrar, o sea, Gamers, Game Planet, Game Fashion, todas esas.
Gamers Paradise.
Ajá, Kiwi Games, todas las
Kiwi Games. Yo solo conozco un Kiwi Games.
Yo también, y está acá arriba.
El de camino a Desierto de los
Leones. Exacto, ¿no? Ajá.
Kiwi Games, anúnciense en Token, esa es su oportunidad.
Barato.
Barato.
Exacto.
Barata la mención de sus ofertas.
Exacto. Entonces esas van a tener que de alguna manera evolucionar, ¿no? En línea o vender otras cosas o va a cambiar, pues, ¿no? Como lo hemos visto en las tiendas de Mishup. Mishup migró.
Siguen toneándole bien cañón, ¿no?
Pero migró al iShop.
Ah, claro.
O sea, ya está en la transición de, ay, es que esto de los discos yo no nos voy a dejar. ¿Qué haremos? Y entonces ya pusieron casi casi al lado de cada Mi Shop, pusieron iShop, ¿no? Que es esta como distribuidora de Apple, ¿no? Que vende computadoras. Ah,
porque ya todo lo que vendes físicamente lo compras digitalmente en una Mac.
Exacto. Exacto.
Ya ni siquiera en una computadora, entonces, una Mac.
A la larga, pues ya nada más pues Mi Shop se convierte en todas las Mi Shops en iShops. O les doy una idea millonaria. ¿La puedo decir? Sí. Tengo muchas ideas millonarias.
A ver.
Mira, pones kioscos, así como los... Para que cuando lo vean, yo lo dije primero, amigos. Bueno, pones un kiosco como lo de cuando metes un USB y imprimes tus fotos.
Como de Kodak.
Como de esos de Kodak y de Fuji. Ajá. De todos. Bueno, pero, por ejemplo, no todo mundo tiene un acceso a internet constante, ¿no? Uh-huh. O no lo tienen, o si lo tienen, pues será a medias, o no tienen un ancho de banda respetable, etc. Pero resulta que pues Slim tiene fibra óptica, ¿no?
Ajá.
Bueno. Y pues Mixup pues de Slim, ¿no?
Ajá.
Bueno. Entonces, digo que también ya migró a hacer su Mixup digital. Y ya puedes comprar canciones, pero bueno, nadie la espera. Pero bueno, ajá, en fin. Pones unos kioscos en la tienda o en la plaza o en lo que sea, donde tengas un puerto USB. Donde tú puedas conectar, llegar y conectar tu iPod, tu USB, tu teléfono, tú lo que quieras.
Ajá.
Buscas en el catálogo qué rolas quieres o qué contenido quieres, no necesariamente música, y ¡pum! Descargar. Te lo descarga rapidísimo porque está conectado a una red de fibra óptica y te la manda a tu teléfono, o sea, la descarga a tu USB por tantos pesos. Y cómo comprarlos, ya sea, aquí es el negocio, el chiste, ¿no?
Ajá.
Como si fuera de estacionamiento. Que le ponga tu monedita y tu billetito. O sea, sin tarjeta de crédito, sin prepago.
En la forma de pago está el secreto.
Exactamente. En la forma de pago está el secreto. Porque mucha gente, ay no, ¿cómo voy a poner el código?
Sobre todo los adolescentes, ¿no? Que ya traen esos dispositivos.
Adolescentes y adultos mayores. Que como que no, todavía no. Ay, ¿qué es esto del código? ¿En dónde lo pongo? ¿Canjear? ¿Redeem code? ¿Qué es esto, no? Como que, ajá, todavía no le agarran la onda al software. Y entonces dices, ay, pues es muy fácil. Tú conecta tu USB aquí y paso a paso te va a decir que por dónde irle. Y al final te va a decir, son 12 pesos. Échate tu monedita. Así, así de fácil.
Ajá.
¿Y ya?
Sí, porque no todos le entramos a la tecnología como ustedes piensan, ¿eh?
Exacto.
O sea, sí hay mucho público que no sabe bien qué
transa. Por supuesto.
Son los que van a votar por... Ya saben. Me dice así como haciendo un copetín, ¿no?
Ajá.
Entonces, sí es buena idea. Es buena idea.
Es idea millonaria. Pones, es como si fuera una caja de estacionamiento.
Uh-huh.
Un módulo de estos automatizados de estacionamiento, pero en vez de que nada más te cobre el boleto de estacionamiento, pues bajas rolas, bajas películas, bajas lo que quieras.
Claro. Buena idea, sí.
Y no puedes comprar más de, no sé, 50 pesos o 100 pesos. Porque si no, vas a estar ahí 7 horas, ¿no? Comprando y comprando y comprando una sola persona y no va a dar chance a los demás. O no, no sé. Ahí ya.
Como pasa con... Yo no sabía bien por qué no habían implementado el sistema de lugares numerados en los cines.
Sí, eso es grandioso.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Según yo, era porque no tenían el sistema adecuado para que toda la información se reflejara al mismo tiempo en todos sus sistemas.
Ajá.
Ya fuera en el kiosco, o en las taquillas, ajá, o en internet.
Exacto.
O en la aplicación.
Exacto.
Ya lo lograron. Ya se puede.
Y es grandioso.
Ajá.
Porque no haces una fila gigante una hora antes, la cual terminas sentado en el piso, muy mal, se ve el cine, la imagen, ¿no? Nada más llegas a la hora que es, ¡pum! Y ya están mis asientos, ¿no?
Sí, pero a lo que iba, por lo que decías del uso excesivo de la máquina,
ajá,
es que cuando empezaron a poner los kioscos para pagar con tarjeta de crédito,
ajá, sí,
yo lo estuve usando como por 2 años.
Ajá.
Y era una bendición.
Claro.
Yo veía las filotototas. Llegaba. Por favor, no es necesario que tararé.
Permíteme tantito. Es más, te voy a poner una mejor.
Ay, qué bien se siente. Yo llegaba con esa tranquilidad a escoger mi asiento. Dale, taladrala, dale.
Estamos tranquilos, pero ahorita va a haber un momento de estrés.
¿Sí se oye?
Claro.
Entonces les estaba diciendo, les estaba diciendo que llegaba a los kioscos de la tarjeta de crédito, le insertaba, escogía mi lugar, escogía mi lugar y ya pagaba y todo bien fácil y bien rápido entraba y no tenía que formarme en la taquilla 2 horas, ¿no? Entonces ya llegaba y ahora 2 años más tarde, lo que está así son esos módulos,
claro.
Pero no porque el sistema esté mal, porque llega la gente a formarse y lo agarra como de marquesina.
Claro.
Entonces ya que le toca, ¿qué quieres ver, mi amor?
¿Cuál será?
¡Abrón! Escoge, tienes media hora para escogerla.
Exacto.
Y llevas formado.
Aquí, exacto.
Ya es nada más la gente. Les voy a decir la forma polite para usar esas máquinas. Tienes que estar formado con tu tarjeta de cliente frecuente, si tienes, y con la tarjeta de crédito en la mano.
Exacto.
Ya tienes que saber qué horario y qué película vas a ver y cuántos boletos vas a comprar para que llegues, le piques, le metas, le dios, y salga rápido.
Exacto, pero ya película, ya, exacto.
Hice mi cuenta, yo me tardo como 1 minuto 20 segundos. Ajá. Y ahí sí es por el tiempo que se tarda en
porque reconocer mis datos. Porque tú ya sabes qué vas a ver.
Ajá.
Ya la hora que es.
Sí, 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 sí. Pero hay personas que se tardan 4 minutos, 5 minutos.
Y a veces no crees que lo hagan queriendo. Yo creo que sí. Es como cuando
nadie
estás en el estacionamiento.
En la vida.
Estás como en el estacionamiento de una plaza comercial y estás hasta el megagorro, hasta el cogote.
Ajá.
Que quieres estacionar. Entonces ves, estás cazando a la gente en donde se va a ir por su coche. Dice, ah, ese va a salir. Y vas, ya ellos, la persona en cuestión que va a sacar su coche para que tú metas el tuyo, ya se dio cuenta que tú lo estás esperando con tus intermitentes puestas.
Sí.
Ay, no. Se toma pues su ahora tiempo. Se toma su tiempo. Y ahora este güey que lo voy a hacer
una
esperar.
Leí que hicieron un estudio. Leí un estudio donde las personas se tardaban más en salir del estacionamiento cuando sabían que
claro,
alguien los estaba esperando.
Por supuesto. Lo hacen con toda intención.
Ajá. Y fíjate que una vez.
¿Por qué? Somos así.
No, espérate.
Somos personas malas.
Hace años fui a Galerías Coapa.
Ajá.
Y pasó exactamente lo mismo. Veo que,
El soundtrack queda perfecto para Galerías Coapa.
Están en el mismo año.
Tecno Industrial Megamix 1992.
Lo mejor de Pericoapa 99.
Exacto.
Entonces llego al estacionamiento. Veo que está terminando un coche de cerrar su puerta y enciende las luces de que está arrancando el coche. Y yo dije, ah, perfecto. Ya no tengo que darme la vuelta porque sí estaba lleno el estacionamiento. Entonces lo espero igual con las intermitentes. Y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Y era una pareja la que estaba dentro del coche. Y órale, pues ya se tardaron un montón. Bueno, pues ya me voy, ¿no? Pues ya no van a salir, ¿no?
Claro.
Acelero, me volteé a ver.
Y ya, va a salir.
No, no, no. Sonríe y me hace así. Con el dedo.
Hijo de... ¿Por qué?
¿Me bajé?
Pues sí.
No, me bajé y se le hizo de...
¿Sí?
Sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
te
sí.
pasa? O sea...
Porque... Pero no entiendo. O sea, no me cabe en la cabeza. ¿Qué rayos?
Yo al contrario. Sé que me están esperando y para no atorpecer todo el tráfico, ¿no? Me da como penita
y
me apresuro, sí. Como, claro. Rápido, rápido. Que esta persona va a pasar, ¿no?
Pero es que algo pasa. Cuando los mexicanos... Porque le he visto que en otros países no ocurre. En otros países, los mexicanos tomamos el volante, nos transformamos en bestias.
Sí, claro.
No importa si es en un estacionamiento o en el tráfico o en la calle.
Es nuestra arma.
Es una cosa que se debe evitar. Revítenlo, por favor.
¿A poco no esta canción? Este disco que es de los 90, Tecno Industrial Megamix. Uf. Podría ser una canción de Killer Instinct.
Sí.
¿No? Fight. Así como... por ejemplo, y aquí es donde hacemos así. Fight. Fight. Fight, ¿no?
Fight.
¿No? ¿Podría ser? Es que el taladro me inspiró a poner algo de industria.
¿Qué están poniendo?
Estamos poniendo unas repisas aquí. Ya no quepo. Todas estas marinolas claro. que tengo en el escritorio las voy a poner allá porque ya no quepo aquí.
Y no se van a dar entrando, ¿no era mejor más pegado para acá?
Ah, es que más para allá, ahí va a haber más. Va a haber más repisas.
¿Y acá?
No allá, pero se ve medio feito ahí. Entonces
okay.
Sí. Entonces ya medio medimos y es la parte no tan cómoda, pero tampoco tan mal.
Tan mala.
Sí. Porque lo de que tienes atrás está la roca y entonces no aguanta.
Ya. Ah, pues está bueno, está bueno. Vas a pasar a hablar del nuevo Xbox y del Wii U.
¿Ah, sí?
Bueno, pues resulta de tal suerte que se goteó, se fugó la información. Un documento de 56 páginas de una presentación interna de Microsoft que muestra algunos detalles de la consola de siguiente generación de Xbox. El documento fue retirado de internet debido a que comete una falta de derecho de autor. Esto fue por petición de la firma legal de Microsoft, que se llama Covington & Burling LLP.
Órale, ¿y supiste tú algo?
Ya suena muy serio. Se llamaba Alcanzando el Horizonte o La Frontera. Vámonos.
No, pero el Hawaii 5-0. Pero la consola, algo novedoso, algo nuevo, ¿supiste algo? ¿Lo lograste ver?
Ay, güero, a ver, espérame porque algo aquí pasó, ¿eh?
Mientras escuchamos algo de Surf de los Ventures.
Es que sabes que...
Ah, ¿sí?
Aquí lo tengo.
A ver.
Yo no sé si van a poder con este el departamento legal. Va a quitar la información de los sitios de internet.
Okay.
O sea, informativos, no sé, como Level Up, por ejemplo.
Ajá.
Tiene la información.
Ajá.
Pero bueno, sí vi. Se supone. Dice, el documento decía The Road to Fortaleza.
Ok. El camino a la fortaleza.
Fortaleza, ajá. Que se supone que le van a poner un Kinect 2 a la consola.
¿Integrado? ¿Será?
Yo creo que sí.
Okay.
Mucha detección de voz, mucha detección de movimiento, lentes de realidad aumentada.
Ok.
El Xbox.
Ok.
Ajá, mira, hace mención de la posibilidad.
Ahorita tengo una teoría de la realidad aumentada hablando de lentes. Puedo hacer un paréntesis mientras tú buscas más información.
A ver.
Yo creo también a largo plazo que no. Ahorita, actualmente, todo mundo, hasta los papaces de todos, la gente mayor, dice: ay, estos siempre están volteando con la cabeza hacia abajo porque están viendo sus dispositivos, ¿no?
Ajá.
¿No? Todo el tiempo están viendo sus dispositivos. Parecen tontos, parecen idiotas, no sé qué, ¿no?
Bueno, se van a jorobar.
Exacto. Bueno, yo lo que creo es que no. Es verdad, no podemos estar viviendo con la cabeza hacia abajo. ¿No? Hemos visto anuncios muy chistosos de que va texteando y de repente se caen al agua o X, ¿no? Pasan cosas chistosas. Bueno. No podemos vivir así, sin duda. O sea, parte de la evolución fue estar erguidos y con la vista hacia el frente.
Ajá.
Entonces, los lentes. Ahora actualmente estamos viendo para abajo, pero con los lentes de realidad aumentada vamos a estar otra vez viendo hacia el horizonte. Y eso va a tener que ser. Entonces, porque el contacto visual es muy importante y siempre lo va a ser, eso toda la vida. Entonces yo creo que con los lentes de realidad aumentada ya nada más vas a tener tu dispositivo en la bolsa.
Ajá.
Ya no lo vas a ver casi y todo lo vas a tener en las gafas. Para poder ver lo que está pasando también en la vida real.
Yo me imaginaba algo más como, por ejemplo, más de voz. Yo creo que deberían irse por ese camino.
¿Más Siri?
Pero completamente. O sea, Siri es como...
¿Cómo?
Como el Atari 2600, ¿no?
Ok, ajá.
Y a mí me gustaría ver cómo se va a poner cuando ya sea el PlayStation 3, ¿no?
Ok.
Porque, yeah. Ajá, para que tú vayas en tu onda y ya digas
Google,
Twitter, no, Monch, ¿no? Uh-huh. Y que tres últimos, ¿no?
Ajá.
Mensajes de Monch.
Ajá.
Y ya que te los lea, incluso con la voz de Monch, ¿no? Estaría bueno.
Interesante, sí, claro. Claro,
o,
claro.
O inbox, ¿no?
Ajá.
Reload. Exacto.
Mail, Facebook.
Ajá. Sí, claro. Sí. Yo creo que eso sería.
Llévame la opción, ¿no? O ofertas en este centro comercial, ¿cuáles hay?
Ajá.
¿No? Estás caminando.
Sí.
Cartelera de cine.
Wikipedia.
Exacto.
Busca Pornstar.
Exacto. Oye, que por
Tera
cierto.
Patrick.
Que por cierto, de Pornstar, yo no sabía que la que de Game of Thrones, que se llama. Sibelia. ¿Sibela? ¿Divela?
A ver, Wikipedia.
¿Cómo se llama
Game esa? Of Thrones.
Espérate, ahorita te voy a decir. Se llama Sibela. Ay. Ayer la busqué. Hasta la busqué en YouPorn. En YouPorn. Y salió.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Haciendo sus cositas. Ahorita te digo.
A ver.
Ay, caray. Se llama...
Sibel Kekin.
Esa. Sibel. Que en su nombre artístico se llama Dalira o Caria o...
Sí. Mira, se ganó dos Lolas.
Explícanos.
El premio, la entrega de premios a películas más prestigiosa de Alemania, que da los Lolas. O sea, si eres un buen actor en Alemania, te puedes ganar una Lola o dos Lolas.
Bueno.
Como ella, que tiene dos. Tiene dos Lolotas. Por su actuación en Head On and When We Leave. Ajá. A ver, porn.
Y like. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Sí, pues sí, por sí, eso sí, te sí, digo. Sí, sí. Hablando
después del lanzamiento de Head On, el tabloide alemán Bild Zeitung, no sé si lo pronuncié bien, no importa, reveló que ella había salido en una película pornográfica usando su nombre en su seudónimo, Dilara.
Exactamente.
Yo creo que no era Herrera, era T. Dilara. Este reporte, fue un escándalo. Sus papás dejaron de hablarle así para siempre. Así, de no nos vuelvas a hablar jamás.
Exacto.
Y también recibió un premio Bambi en 2004 por Head On también.
¿Eh? Es la de Game of Thrones.
Give Head.
Es ella mera, que era pornstar. ¿Qué tal?
Sí, y se quejó, ¿eh? Se quejó porque la balconearon.
Pues ni modo.
Ajá. Dice que se sintió. Violada.
Ay.
Porque revelaron la información. Ay. No, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿quién te mandó? ¿A poco ellos la mandaron?
Digo, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Para que le den una buscadita.
Pero estaría bueno así de. Wikipedia, información.
Exacto.
Dilara.
Y tómala.
Ya, Dilara fue.
Exacto. Bueno, pero ¿qué más de Xbox?
Ah, bueno, ahí te va.
Échale.
Bueno, entre las cosas que podrían resultar posibles, teniendo en cuenta el rumbo que Microsoft ha tomado con su consola, leo lo escrito por Roberto Jiménez en leolo.com, se encuentra el rumorado Xbox TV, un servicio de transmisión televisiva que también podrá ser disfrutado en smartphones y PC a partir de finales de este año, mientras que su funcionalidad completa comenzará a operar en algún momento de 2013, bla, bla. Ofrecerá soporte para 3D estereoscópico Full HD. ¿Qué más? Los lentes Kinect, que se habla de esto, de la realidad aumentada, que trabajarán con conexión Wi-Fi y posteriormente con 4G, de manera similar a los lentes de realidad aumentada de Google. Se supone que estas características se van a agregar posteriormente a la consola cuando salga.
Okay.
Entonces esperamos, entre comillas, el Xbox nuevo en 2013.
El anuncio, yo creo que en el 14 es cuando sale.
El anuncio, ajá. En cuanto al poder de procesamiento de la consola, se supone que el diseño del Xbox 720 lo hará escalable en cuanto al número de núcleos de los procesadores. Ahí sí tú le vas a saber, Pont. Y sus frecuencias. En el documento se hace mención de la posibilidad de utilizar 6 u 8 núcleos ARM. Ajá. O X86 a 2 GHz. Uh-huh. Cada uno con 4 GB de memoria DDR4. Uh-huh. Junto con 3 núcleos PPC a 3.2 GHz cada uno, lo que permitiría retrocompatibilidad vía hardware con los juegos de la generación actual. Además, el documento hace alusión a una nueva versión de Kinect denominada simplemente Kinect 2. Tiene mejoras, dispositivo presentará distintas mejoras en el hardware actual, lo que se traducirá en mayor precisión, creación de imágenes estereoscópicas, reconocimiento de voz mejorado y seguimiento activo de los movimientos de hasta 4 personas. Un detalle atractivo es que el documento se refiere a objetos que pueden usarse para aumentar el realismo de los juegos, bat de béisbol, pelota de básquetbol, dardos, etcétera. El documento promete un precio de venta de $299.99 por el Xbox 720 y Kinect 2 y les fija un ciclo de vida de 10 años.
Ándale.
A lo largo de los que se venderán más de 100 millones de unidades. Todo esto escrito y detallado en el documento que se fugó de Microsoft y que Microsoft quiere de regreso, que no quiere que se sepa ya nada más. Se los madrugaron aparentemente.
Uy. Uy, pues se oye interesante. Y no se oye tan descabellado.
No se oye tan descabellado.
No se oye. Y obviamente en esos 10 años de vida que le dan a esta consola, van a ir sacando más cosas, pues.
Ajá, no como habla, no habla de, los... de la del lector óptico.
Ajá.
Pero yo creo que a la mitad de la vida van a sacar la versión ya sin lector, ya más barata.
Exacto.
O sea, dentro de 5 años, que es lo que predice Sony, de que ya va a ser todo en la nube, uh-huh. En 5 años podría salir el Xbox 720
Slim
ya sin la unidad óptica.
O te van a empezar a decir, ¿quieres jugar tus juegos anteriores? Descárgalos a tu disco duro de la anterior consola y cámbialos, o algo así.
Ajá.
Haz un transfer o una cosa así extraña.
Pero pues si resulta verídico el documento, pues la vida del 720 va a ser muy parecida a la del Xbox 360 actual.
Sí.
¿No? Con
sí.
muchos cambios sobre la marcha.
Uh-huh.
Ay, pues al principio le sale el aro rojo, pero después ya no. Exacto. Eso fue lo que pasó.
Exacto.
Sin tener que reemplazar la consola.
Así es. Se oye bien, ¿eh? Se oye bien,
Y bueno, ya nada más para completar, para no dejar, ¿no?
A ver.
Porque la consola de siguiente generación, la primera que va a salir, va a ser el Nintendo Wii U. Uh-huh. El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, mencionó que el Wii U no va a tener disco duro. Pero los jugadores van a poder conectar un dispositivo USB a la consola para usarlo de memoria.
¿Y eso quiere decir que va a costar $100 su consola?
El presidente de Nintendo, Satoru Iwata, agregó que el precio del Nintendo Wii U va a ser razonable para los consumidores. Y los consumidores no deben esperar eso es a fin de que los consumidores no vayan a esperar a que el Wii U baje de precio a principios de su ciclo de vida, como ocurrió con el Nintendo 3DS.
Claro.
Ajá. Luego dijo, es decir, aquí tengo que hacer la anotación. Miyamoto, cuando entrevisté a Shigeru Miyamoto, al igualado, el Miyamoto me dijo que no iba a ser más caro que un iPad.
Ok.
El Nintendo Wii U, ni que el Xbox 360 cuando salió.
Ok.
Eso fue lo que dijo. Lo dijo riéndose, ¿no?
Pues igual que cuando salió el Wii normal, ¿no? $249. Seguramente.
Yo espero que estén.
Yo también.
$249.
No, $249.
Por el control. Otra. Iwata dijo que no van a quitar los friend codes del Nintendo Wii U. Que la función del Miiverse, ¿te acuerdas del? Que es como un parquecito de Mii.
Sí.
Ajá, como los avatares.
La combinación entre Mii y Universe.
Ajá.
El universo de los Mii.
Ajá, que va a simplificar el proceso de hacer amigos con otros jugadores sin la necesidad de usar friend codes, pero que van a seguir existiendo los friend codes.
Ok.
Otra.
Vámonos.
Nintendo no planea introducir juegos gratis para el Nintendo Wii U, a menos que encuentren un concepto que se adecue al sistema.
Okay.
Sin embargo, no tienen la intención de impedir que salgan juegos gratis para el Nintendo Wii U de terceros, yo creo.
Okay.
O sea, si Konami quiere poner un juego gratis, pues ya es su bronca, pero de Nintendo no va a haber juegos gratis.
Okay.
Y pues ya eso es todas las novedades de la siguiente, de la consola de siguiente generación, la primera Nintendo.
Token Teatro, rápidamente fui al teatro, fui a ver la Venus de En las Pieles, Diana Serradilla,
Las patillas.
No, está.
¡Qué guapa es!
Qué cuerpazo, y sale su cuerpo.
Sí.
¡Oh, my God!
¿Bear? ¿Completamente?
No completamente, pero sale vestida como prostituta.
Ah, ok.
Y después se viste como de la época 1870 y no sé qué. Pero cuando está vestida de Proust, ¡oh, my God!
¿Sí?
Sí, cómo no.
¡Qué barbaridad! Porque ella es bien guapa, pero, muy guapa. Pero rara.
Fíjate que hubo... partes en la hora dije, ¡es Black Swan! Se parece muchísimo a Natalie Portman en Black Swan. O sea, si hacen una obra de teatro de El Cisne Negro en México,
ella tiene
yo la ser. Castearía. Sí, casting, tú, ven.
Ah, muy bien.
Sí, idéntica. Pero bueno, es una obra de dos personajes nada más. Bueno, dos personajes en escena.
Hay más personajes.
Pero hay más personajes en la actuación.
36 personajes.
Pues más o menos. Es una obra dentro de una obra. Es decir, es una chava que va a un casting justamente para ver si se queda en una obra de teatro, ¿no? Y entonces empieza la obra así, pero después le empiezan a dar lectura a la obra que ella está casteando, ¿no? Ajá. Entonces, y esa obra, la segunda obra, por ponerlo así, o la obra interna, ajá, dentro de esta obra grande, es medio sadomasoquista. Todo es de textos y todo es de intenciones, no se ve nada. No, nunca hay, ajá, contactos, no hay, ni nada.
Sexual intercourse.
Exacto, no hay nada de eso. Pero la actuación de Ana Serradilla, aplausos, ¿eh? Grandiosa actuación, porque hace muchos personajes. Ajá. Con respecto al otro actor, que no recuerdo su nombre, nunca lo había visto. Yo creo que es como está haciendo cosas. Las primeras cosas que está haciendo apenas, yo creo. Está más plano. La dirige Jaime Matarredona.
¿La Venus de las Pieles se llama?
Exactamente, que está en el Teatro Banamex, que se encuentra justamente también en Santa Fe. Un nuevo teatro que hicieron allá. Padre.
Donde estaban unas salas de Cinépolis.
Exactamente, donde había unas salas de Cinépolis VIP que ya no hay. Ahí hay unas. Hicieron un teatro. Y está bueno el teatro, como cualquier teatro ahora, con unas butacas milimétricas y chiquititas, ¿no?
Ajá.
Que no cabes. La ocupación del teatro fue de unos. ¿Qué habrá sido? Un 50%, un 40%. No mucho.
Uy, bien poquito.
Poquito, pero está buena. Ana Serradilla, vale la pena que la feliciten. Fíjate que me sentí bien, porque puse, acabo de ver la Venus en las Pieles, y la actuación de @la_Serradilla es increíble o algo así, puse es excelente, y sí lo es. Ajá. Me contestó.
Wow.
Me contestó y me sentí bien.
Y fabeaste y retuiteaste la respuesta, ¿no?
No tanto, pero pero sí.
Andrés Palacio se llama.
Andrés Palacio,
el otro actor.
Así es.
Y es una obra de de 1870.
Así es.
El escritor austriaco Leopold von Sacher Masoch, que forma parte de la saga El legado de Caín.
Y la dirige Jaime Matarredona, que les voy a contar un dato curioso. Es hermano. ¿Te acuerdas que teníamos nosotros una banda que se llamaba Mamá Soplete?
Ajá.
Bueno, el vocalista es su hermano.
¿A poco?
Exacto.
Qué barbaridad.
Así es.
De lo que se viene uno a enterar.
Entonces, bueno, no, pues mira, la fui a ver.
Es una novela.
Y está buena.
La obra.
Está buena. Es mucho, mucho trabajo de actuación. No hay tanta escenografía, no hay tanta producción. Es más bien mucha dirección de actuaciones. Y Ana Serradilla lo hace muy bien. Ese es mi comentario.
Mira, también hay películas, se ha adaptado a películas esta novela de 1870. Muy bien, muy bien, qué buena recomendación. ¿A cuánto el boleto?
Caro, ¿eh?
400 varo. 500 varo.
500 varo, está muy caro. Híjole, eso es el problema del teatro.
Morris Gilbert haciendo de las.
Ese es el problema del teatro, que es muy caro. Y entonces es por eso que la gente obviamente prefiere ir al cine.
Con esos 500 va una banda de tres.
Claro.
Cuatro brothers y se compran un combo grande y se lo reparten.
Exactamente. Ese es el problema del teatro. Dicen, apoyen el teatro. Pues sí, me encantaría apoyar el teatro y ir todos los fines de semana, pero pues es un barotote, güey. No,
así te exprimen. En fin. Horrible.
Este podcast es ilegal en tres países de África del Este. Averígualos.
Fíjate que también. ¿Te suena? ¿Te suena esta canción o no?
No.
¿No te suena de nada? Así como de una banda antigua. Surfer californiana.
¿No? ¿A poco?
Los Beach Boys. El nuevo sencillo de los Beach Boys. Beach Boys, brand new, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Grabado desde nada, canción nueva, nuevísima.
Con vapor y todo.
Así es.
¿Cuál es?
Sacó un nuevo disco. Ay. Salió un nuevo disco que se llama como el sencillo, al revés. El sencillo se llama como el disco. Ajá. That's why God made the radio. Es por eso que...
¿That's why? ¿O
that's why?
That's why.
Es por eso que...
God made the radio. Por eso Dios hizo el radio.
Hizo el radio, exacto. Oh, wow. Y pues ya salió el nuevo disco. Y está de esta onda, totalmente de su sonido anterior, californiano. Y está padre. Fue el regalo que le di a mi papá el día de los del padre.
¿El disco?
Exacto. Que por cierto, en Mishup, hablando de Mishup, no estaba, no lo tenían. Y pasé a Sambors y solo tenían uno.
Se agotó.
Sí. Entonces, vale la pena que le den una oída. Está en YouTube, el sencillo. That's why God made the radio. Bla, bla, bla. Échenle una flyer. Una oída.
Una orejilla.
Exacto. Hola muchachos de Token, mi nombre es Carmen. ¿Bien?
Muy bien.
Bien, por fin. Una mujer, y les escribo por primera vez. Supe de su existencia cuando realizaron un live stream el año pasado y desde entonces no me pierdo ningún Token Podcast.
Gracias.
A pesar de no ser gamer, me gusta escuchar las True Stories de Monch, las recomendaciones de tecnología de Pontón y las aventuras de Densho. Les escribo porque hace semanas les mandé un tweet preguntando sobre gustos en videojuegos. Esto con la finalidad de hacerles un pequeño detalle, ya que están próximos a cumplir 300 emisiones. Dichos regalos he terminado y deseo mandárselos. Espero me puedan proporcionar una dirección para hacérselos llegar, ya que yo vivo algo retirado. Bueno, ni tanto. Soy de Tepic. Bueno, no, pues sí, más o menos.
No, sí está retirado.
Nayarit. Sin más por el momento, los felicito por sus próximas 300 emisiones y que vengan 300 más. Que por cierto, en la emisión 200, Ibito y Denita nos mandaron un ¿cómo se llama? Palofierro.
Palofierro.
¿Cómo se llama? Palofierro.
Y carne seca.
Carne seca. Pues sí, muchísimas gracias, gacho, Carmen. No, yo ahorita increíble. Te contesto con la dirección correcta.
Por favor.
Tenemos muchos saludos también. Ahí te van, saludos a todos los que dan forma extraña y por demás anómala. ¿Anómala? Salimos hoy de vacaciones cuando todo mundo todavía trabaja. Palafox, obviamente, Chemax 7. Ey, ¿qué tal? Saludos. Y a ver cuándo un Token Fest para los cuates de provincia. Pues, pero es que nos digan. O sea, con mucho gusto en Puebla, en qué será, en Monterrey, San Luis Potosí, Sonora, hasta Colombia. Pero... Si hacemos un Token Fest, por ejemplo, en Puebla, pues ¿en dónde lo haríamos? Pues igual nada más es... Ay, no, pues estamos de paso, vamos a Sanborns y ahí nos juntamos a comer, porque igual hay 2, 3, 4, 5 personas. Si nos dicen, no, pues es que hay 100 personas que los escuchan, ah, pues ya les decimos a los de CineMex, oigan, tienen complejos en Puebla. Y ya, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿podrían mandarme saludos a mí y a Swap7? Gran abrazo a todos, Nicté Eric, por supuesto, y un gusto haberte conocido en el Token Fest. CHRJKR, saludos camaradas, me pueden mandar un saludo por mi cumpleaños que fue el 12 de junio y decirle a Nina que me perdone y la amo. Nina, perdónalo. CHR-JKR te ama.
Te ama mucho.
Te ama mucho.
Discúlpalo.
Y feliz cumpleaños. Bueno, Edward el Rich, en la emisión de Token Podcast, Token Cine, hablarán de Indie Game The Movie.
¿Indie Game The Movie?
No sé cuál
es. Ay, es... Híjole. No No sé, pues voy a ver si la puedo ver.
The Doctor House, saludos. White Wolf, por supuesto, saludos. Deseo que me manden saludos en el podcast. Estrada 624. A Toshkatl, también un saludo, caballeros. A ver si Densho dice en japonés: si no escuchan Token, no habrá Kuchikuchi.
Token no kikanakattara Kuchikuchi ganai Moraenai.
Ahí está. Kuchikuchi. Dice Edgar Vases. Edgar Vases. Esperando, jeje. ¿Qué es eso? No entendí. Bueno, y ya. Esos son los saludos.
Pues muy bien, un saludo a todos los que nos escuchan. Sabrosito Tuntún. También.
Exacto.
Muy bien a todos, muy bien. Muchas gracias también a Edward Elric. Ah, pues él fue el que nos dice de Indie Game The Movie. Pues vamos a verla. También nos han pedido que comentemos sobre Wrecking Ralph, una película del estudio de Disney.
Sí, fíjate que ando viendo a ver si hacemos algo por ahí.
A mí ese estudio desde Bolt, uh-huh, me ha gustado lo que ha hecho.
¿Sí?
Sí, mucho, mucho.
Bolt es el perro este, ¿no?
Ajá, sí, porque es que hacían como películas alternas a Pixar. Disney, como que era su propia, la hacía como su propia competencia Disney con este estudio. Ajá. No me gustaron Chicken Little, por ejemplo, nunca me convenció. Como sí, que decían, ah, pues es que pues es como lo mismo de siempre, pero en CGI. Pero desde Bolt están haciendo muy buenas cosas. Y Tangled, Enredados, me pareció una película extraordinaria. Sí. Muy,
la de
muy
Rapunzel,
buena.
¿No?
La de Rapunzel. Entonces, Wrecking Ralph, yo creo que va a estar muy, 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 muy interesante.
Sí.
No quiero verla como, ay, es la primera película para gamers, vaya, ayer ahora, porque está medio lame.
Sí, no.
No es una película más de este estudio de Disney que sí tengo ganas de ver.
Y que seguramente tú vas a entender muchas más cosas.
Exactamente.
Que el usuario promedio normal de un videojuego.
Ajá.
Y que te va a causar más gracia. Pero no es como, pensaron en nosotros.
Sí, no, pues ni no, así de, ay, no, esta película no la va a ver nadie más que nosotros, pues tampoco. Pues
tampoco.
No hay que segregar, no hay, sí, que ser separatistas, muchachos. Pues es todo por este post, por este Token Podcast, yo creo, ¿no, Paul?
Así es todo. Y con esto nos vamos.
Qué agradable. Escúchenos cada martes, cada jueves en matuk.com, @Token Podcast. También matuk.com, ¿no qué? Token, @matuk.com. Esperamos sus comentarios.
Así es.
@Japontón, @Densho, @Monch3.
En esta emisión no estuvo presente.
@Ardisiete.
Nos escuchamos. No hubo Token Love hoy, pero el próximo martes.
El próximo martes.
Siempre hay un continuo.